Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne hoy en Washington con el secretario del Tesoro estadounidense. El encuentro se produce después de que los contactos entre el comisario europeo de comercio y representantes de la administración Trump para negociar la guerra comercial no hayan dado frutos. Mientras, sectores como el del calzado apremian a esa solución pactada y ya están sufriendo las consecuencias de los aranceles y con la sombra además de la sombra alargada de China, que buscará compensar la cuota de mercado que pierda en Estados Unidos. Marta Ruiz.
Una invasión de producto más barato y con el que sería difícil competir por las potentes ayudas que da el gobierno chino. Y no hay que olvidar que solo el año pasado los americanos compraron calzado a China y Vietnam por valor de 18.500 millones de dólares. Esa factura se duplicaría si se mantiene ese arancel del 145%. Ese es el riesgo a largo plazo, pero a corto, el arancel universal del 10% eleva ya la media de esa tasa al 20% en el caso del calzado y ya está generando muchos problemas. Sebastián Blanco está al frente de Magnani, fabrican zapatos en Almansa.
Nos encontramos con unos precios de coste que serían más caros a lo que primeramente estuvimos establecido. Con lo tanto, nos hemos sentado con los clientes y estamos intentando pues renegociar los precios. Estamos en ese proceso y, lógicamente, pues es complicado, ¿no?
La industria española del calzado exportó el año pasado cerca de 171 millones de pares.
Desde hoy Navarra asume oficialmente la competencia de tráfico, pero el despliegue de los agentes de policía foral para la vigilancia y control de ese tráfico se irá produciendo de manera progresiva en el plazo máximo de 3 años. COPE en Navarra, Esther García.
Desde hoy Navarra asume oficialmente la competencia de tráfico, pero eso sí, el despliegue de los agentes de la policía foral para la vigilancia y el control de tráfico se hará de manera progresiva en un plazo máximo de 3 años. Así lo ha acordado la Comisión Mixta Navarra-Estado, que es quien ha gestionado este traspaso de competencia. Y además, hasta el 1 de julio de 2026 no será cuando la comunidad foral gestione la tramitación, resolución y recaudación de las multas. Félix Taberna, vicepresidente de Navarra.
Se oficializa en el día de hoy que ya tenemos competencias completas, exclusivas, en materia de tráfico.
Navarra se convierte así en la tercera comunidad autónoma, tras Cataluña y País Vasco, en asumir en exclusiva las labores de vigilancia y control de las carreteras, así como la gestión de las multas.
La grasa visceral está cada vez más en el punto de mira. Las investigaciones asocian su aumento a una mayor probabilidad de desarrollar diabetes y numerosas enfermedades del corazón o metabólicas. Y es que conviene saber que no toda la grasa que acumulamos es igual, Carmela Vallen.
En exceso es inflamatoria y aumenta el riesgo de sufrir diabetes, además de enfermedades del corazón y metabólicas. Al situarse en torno a nuestros órganos internos no siempre es visible, especialmente si nuestro abdomen ha aumentado, tenemos estrés y un estilo de vida poco saludable, conviene medirla. Rosaura Leis, presidenta de la Fundación Española de Nutrición, explica en COPE cómo.
La circunferencia de cintura, pero hay también técnicas indirectas como es la impedanciometría o como es el densitómetro de cuerpo completo, que nos va a decir la cantidad de músculo, la cantidad de grasa.
Como con el resto de la grasa corporal, para reducir la grasa visceral debemos hacer una dieta saludable y movernos más.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça buscará esta noche meterse a las semifinales de la Champions. Bruno Casar.
Semifinales que no alcanza el club azulgrana desde el año 2019 y que tiene todo de cara tras el 4-0 a favor que cosechó en el partido de ida ante el Borussia Dortmund. A las 9 de la noche resolvemos este partido junto con el duelo de banquillos españoles, el Aston Villa de Emery contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que defiende precisamente un 3-1 a favor del partido de ida. Para mañana dejamos al Real Madrid, que centra todo en obrar un milagro y remontar el 3-0 en contra de la ida ante un Arsenal que no se confía. Anoche Mikel Merino en el partido sobre esa mente de remontada.
¿Están convencidos de que puede suceder?
Bueno, es que tiene que ser la mentalidad que tiene un equipo de fútbol. Nosotros, si fuera al revés, también tendríamos la misma mentalidad y cuando vas a un campo de fútbol pueden pasar mil cosas. Por eso tenemos tanto respeto por ellos, por eso tenemos tanto respeto por cualquier rival. El fútbol ha puesto en claro que mil cosas han pasado, así que un partido abierto que vamos a por todas.
El Real Madrid se va a ejercitar esta tarde en Valdebebas. Rueda de prensa, van a hablar Ancelotti y Bellingham y a esta hora arranca ya la segunda jornada del Conde de Godó y el plato fuerte es Carlos Alcaraz, que va a debutar a las 4 de la tarde ante el estadounidense Ethan Quinn.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 8 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada inestable, con lluvias a lo largo del día y un descenso considerable de las temperaturas. Las máximas no superarán los 13 grados y las mínimas estarán en torno a 6. Por lo demás, el Ayuntamiento ha activado la alerta amarilla y el Retiro y los otros 8 grandes parques de la ciudad mantendrán zonas balizadas durante todo el día. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento de salida por la 3 en Rivas y un accidente en la M12 complica la circulación en Alcobendas en sentido hacia la A1. En las calles de la capital sigue el tráfico bastante tranquilo, con algo más de movimiento en la calle de Alcalá, también en O'Donnell y en José Abascal. Y la Policía Nacional busca a varios hombres que el pasado viernes agredieron a otro con un arma blanca para robarle el móvil. Le abordaron en la avenida Nuestra Señora de Fátima, en el distrito de Carabanchel, y le propiciaron varios cortes en la cara. Escucha Herrera en COPE.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Este Viernes Santo, a partir de las 9 de la noche, sigue en COPE el Vía Crucis desde el Coliseo de Roma.
Escuchamos ya las primeras notas del coro que va
con... La Semana Santa se escucha en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. ¡Tiri, tiri, tiri! ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando.
O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro?
Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en mutua.es.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera Incope.
Estar informado.
La ciencia muestra que es muy difícil, por no decir imposible, relacionar un gesto corporal, algo específico, con una mentira. Pero sí hay estudios que hablan de señales que pueden estar relacionadas con ellas. Por ejemplo, es imposible controlar de forma voluntaria la dilatación de tus pupilas. Entonces, si ves que las pupilas de quien tienes enfrente se dilatan, significa que estás siendo sincero contigo. Eso tengo entendido. Que es un indicador de que no te está ocultando nada. Pero ¿solo significa eso? Es que en el fondo siempre queremos saber qué es lo que pasa por la mente de quien te está hablando, ¿no? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Juanma García es el mayor experto en esto, en sentarse con alguien para resolver un incidente crítico. Un homicidio, un secuestro, un intento de suicidio. Es guardia civil, se ha formado con el FBI en análisis del comportamiento y hoy es director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento. Pero en su tiempo libre también divulga, y muy bien, sobre la comunicación no verbal. Juanma, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues mira, muy bien. Oye, encantado de esta presentación tan alucinante que has hecho.
Muchas gracias. Te llaman Pincho, ¿no?
Me llaman Pincho, sí, efectivamente.
¿Ya? ¿Y eso?
Pues por el pelo. Además, me lo puso en el instituto, me lo puso un alumno, un compañero que le llamaban el Drogas y no había cabida recurso ninguno. Entonces,
¿Y el drogas por qué? ¿Por uso y costumbre o cómo?
Sí, más bien.
Ah, vale, dejémoslo ahí mejor. Oye, entre otras muchas cosas, está acreditado por Paul Ekman,
¿sí?,
gran psicólogo en detección de mentiras. Esto significa que estás entrenado con métodos científicos para detectar microexpresiones, incongruencias, reacciones fisiológicas en tu interlocutor y saber qué pasa por su mente. La primera pregunta es, ¿cómo de fácil es mentirle a alguien que no está entrenado? ¿Cuántas mentiras nos tragamos?
Bueno, muchísimas. Estamos constantemente mintiendo y además somos muy malos detectores de la mentira. O sea, de manera general, el ser humano es malísimo a la hora de detectar mentiras porque tenemos además la manía de prejuzgar y luego hay un montón de sesgos cognitivos que nos hacen que nuestro cerebro, digamos, que coja atajos, ¿no?, para funcionar de una manera más fácil, y nos las tragamos las mentiras, pero a pares. Sí.
¿Tú sabes si los españoles mentimos más que la media? No lo sé, me acaba de surgir la duda.
Yo creo que probablemente sí, pero porque hablamos más que la media. Entonces, al final es una regla de tres, ¿no? Como hablamos más, pues seguramente mintamos más, pero vamos, es simplemente una opinión.
Pero es que sí es curioso que en España gesticulamos mucho. Creo que tiene que ver con algo del Mediterráneo, porque también le pasa a los italianos, a los griegos. Sí. ¿Eso hace más difícil o más fácil saber la intención de tu interlocutor?
Bueno, depende quién sea el analista. Si el analista pertenece también a la cultura mediterránea, pues es más fácil porque pertenece a tu cultura y aparte conoces muy bien el baseline de esta ciudadanía, ¿no? Otra cosa es que venga un japonés y vaya a intentar analizar a un español. Lo va a pasar mal porque no está acostumbrado a tanta gesticulación.
Claro. Leía que el 93% del mensaje que transmitimos lo hacemos con la comunicación no verbal, pero me gustaría que me lo confirmases.
Sí, bueno, en realidad no es que sea comunicación no verbal, sino es todo lo que sea diferente a la palabra. Es decir, a la parte de la voz, la parte del mensaje, que es lo que nosotros verbalizamos, que es simplemente un 7%, el resto es todo no verbal. Desde el tono, el timbre y los gestos que estamos haciendo, es la gran mayoría de la comunicación. Lo que significa, o lo que la mayor parte de las personas le suelen dar el significado de que es más importante, pero no es así. O sea, ese 7% de la parte verbal, de la parte de la voz, es más importante que el 93% de la parte de la comunicación no verbal cuando no hay emociones por medio ni incongruencias. Si las hubiera, sí que es más importante la parte de la comunicación no verbal.
Vamos a cosas que nos puedan ser útiles. Yo sé que tú dices que cuando estás sentado con alguien que en 20 minutos no se ha tocado la nariz y de repente te contesta algo tocándose en la nariz, no te fíes mucho. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta que otras señales nos dicen o nos avisan de que alguien nos está mintiendo? Microexpresiones, ¿no?
Sí, sobre todo. Pero fíjate, más que detector de la mentira, yo es que soy un poco crítico con la detección de la mentira porque hay una horquilla enorme de error. Entonces yo voy más a lo que es la detección de las incongruencias o del ocultamiento, que es muy similar a la mentira, pero sin meternos en la mentira. Es decir, puede haber una necesidad de ocultamiento, pero sin faltar a la verdad. Entonces, todo lo que sea relacionado con la contención verbal sí puede ser una señal de que nos están ocultando cualquier tipo de información. Por ejemplo, cuando metemos los labios hacia adentro y hacemos una boca en ostra, que se llama, significa contención verbal. El poner la mano enfrente de la boca también lo podríamos denominar como contención verbal. Ciertas sacadas de lengua, de la misma manera. Entonces, si yo a ti te hago una pregunta y durante los 30 minutos anteriores no has hecho ningún tipo de gesto parecido al que te acabo de decir, pero justo después de hacerte la pregunta sí que lo haces, vamos a tener, vamos, el 100% de capacidad de decirte que estás ocultando, por lo menos conteniendo lo que te gustaría decir, pero que no lo vas a decir.
Claro. ¿Lo de la dilatación de las pupilas es cierto? O sea, sí, únicamente sí. ¿Te describe si alguien está ante algo que le gusta o hay más interpretación?
Hay más interpretaciones. Mira, la dilatación de la pupila lo podemos achacar a que algo me gusta, a nivel incluso de seducción. Me gusta a alguien, la veo y se dilata la pupila. Pero también cuando hay un rendimiento cognitivo mayor. Si yo te digo, haz este sudoku lo más rápido posible, es muy probable que tu pupila se dilate porque es un proceso cognitivo que se ha demostrado, la ciencia ha demostrado que ocurre esto, ¿no? Se dilata la pupila. Y también hay un estudio relacionado con la detección de la mentira que nos dice que cuando, te cuento el estudio, dos grupos de personas se ponen, digamos, en este experimento. Uno de estos grupos roba un objeto y tiene que defender, tanto el que lo ha robado como el que no han robado nada. Bien. El grupo que sí que lo ha robado, en los 5 primeros segundos, cada uno de sus componentes dilata la pupila. Entonces, ¿podríamos definir que es un gesto de detección de la mentira? Bueno, yo voy a hacer de abogado del diablo y te voy a decir que yo creo que es más ese rendimiento cognitivo del cual hemos hablado antes, para, sí, digamos, decir algo que no ha ocurrido y además parecer creíbles. Eso requiere de un esfuerzo cognitivo que además podría evidenciar esta dilatación de la pupila más que detectar una mentira.
Interesante. Las cejas son importantes, ¿no, Juan?
Brutalmente importantes, mucho, sí.
¿Cómo? ¿Por qué?
Pues mira, pues porque nosotros, para que te hagas una idea, de manera inconsciente, cualquier persona, aunque no tenga ningún tipo de conocimiento de comunicación no verbal, es capaz de detectar cuando llega a un sitio y es bienvenido simplemente porque los demás eleven las cejas o no eleven las cejas. Ah. Y le damos incluso la vuelta. Es decir, yo a partir de ahora, como esto lo conozco, cuando entra mi jefe o entra mi suegro o mi suegra y me interesa mucho que perciban que yo soy algo positivo, pues les voy a elevar las cejas cuando les salude.
Porque ellos inconscientemente lo van a,
sí, claro,
lo van a reconocer como un gesto, sí, de, ah, me siento bienvenido.
Exactamente. Ya Joe Navarro, que es un exagente del FBI, nos dice que eso, que cuando nosotros observamos que alguien no se eleva las cejas cuando hay un primer vistazo, es porque somos un elemento positivo para ellos. Entonces esto lo podemos utilizar nosotros en la otra dirección, ¿no? Para provocar una buena sensación en los demás.
Ya. Oye, ¿cómo de importante es mirar a los ojos a alguien cuando estás hablando con esa persona?
Pues mira, depende si tú estás habituado a hacerlo, es decir, si tu estilo de comunicación es mirar a los ojos, porque es verdad que hay un mito enorme de que el que no te mira a los ojos es porque te está ocultando algo, y no es así, no es verdad. Mm. Hay personas que son muy tímidas, hay personas que, por ejemplo, necesitan mucho diálogo interno para poder hablarte, y ese diálogo interno significa un desvío de la mirada, lo que se llaman movimientos sarcásticos de los ojos, y son completamente normales. Entonces, yo te voy a mirar a ti a los ojos si yo estoy acostumbrado a mirar a los ojos y no pasan una línea roja de mirar demasiado a los ojos porque te podría poner nervioso. Ten por cuenta que el depredador es el que fija la mirada en la presa. Entonces, si mi estilo es no mirar a los ojos, no voy a intentar hacerlo porque mi comunicación va a ser muy mala. Voy a estar muy tenso, no estoy habituado a hacerlo. Entonces, todo depende de cómo tú lo hagas normalmente. Es decir, yo no suelo atribuir nada a una persona porque mire o porque deje de mirar, salvo que sea algo muy llamativo.
Porque si alguien te mira fijamente desde la distancia a los ojos, pongamos una distancia de 5 o 10 metros, y estás en un contexto social, bebiéndote algo o con amigos, ¿eso se interpreta como un reto o como un... este me va a hacer algo?
Si hay una conexión de la mirada, es decir, las dos miradas se cruzan y la otra persona no la retira, claro, sí, es un reto, es una provocación, ¿no? Nos va a poner nervioso seguro, segurísimo.
Hay algo curioso que me contaba... mi pareja ayer, mi mujer, que me decía, mi perra, cuando yo le miro fijamente, siempre me retira la mirada, porque en el instinto animal dejar la mirada fija es un reto. Eso y es. Como sabe que soy su amo o su ama, me la retira.
Eso es. Sí, sí, es que es así, es lo que te he dicho. Es al final, el a nivel jerárquico, el superior cuando mira al inferior, pues el inferior va a retirar la mirada, porque si no sería una provocación en reversa, ¿no? Sería una provocación por parte del sumiso hacia el alfa y no se tolera.
Juanma, ¿cómo de fácil es saber si alguien te está diciendo que sí por compromiso?
Bueno, pues si detectas algún tipo de incongruencia, como por ejemplo pues algún tipo de microreacción en el rostro, lo que es una microexpresión, o simplemente la cabeza te está diciendo que no, cuando verbalmente te está diciendo que sí, pues podríamos interpretarlo como que hay cierto compromiso en ese sentido. A mí me gusta mucho detectar lo que son las sonrisas falsas, lo que son las sonrisas para quedar bien cuando alguien te está diciendo algo que normalmente está muy asociado con, venga, te lo digo para quedar bien y luego ya veremos lo que hago.
¿Cómo se detecta una sonrisa falsa?
Pues porque nosotros cuando sonreímos con todo el rostro. A pesar de que lo tenemos como muy asociado solamente a la boca, realmente sonreímos con elevación de pómulos, con mucha tensión a nivel muscular en el rostro, salen patas de gallo, se achinan los ojos. Entonces, ahí sí que podríamos definirlo como una sonrisa verdadera. Una sonrisa falsa, lo único que existe es una sonrisa en el rostro con las comisuras de los labios que tiran hacia lo que es la parte de atrás, digamos, con dirección a las orejas y un poquito hacia arriba. Pero no hay una excesiva elevación de los pómulos ni patas de gallo.
Déjame ir, Juanma, que recuerdo que estamos hablando contigo con Juanma García, que eres guardia civil, que has trabajado o te has formado con el FBI, has trabajado en la UCO, eres experto en comunicación no verbal. ¿Qué significa que el lado izquierdo de la cara es más fiable? ¿Por qué no me pones un ejemplo?
Bueno, pues mira, hay muchísima evidencia científica que nos dice que hay una, digamos, mayor exposición, una mayor activación del hemisferio derecho del cerebro en el procesamiento emocional, y además por decusación de las fibras cerebrales, esto es neurociencia pura, ¿no? Se sabe que a nivel motor este hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo. Por tanto, es, digamos, mucho más fiable el detectar en la parte izquierda del rostro qué es lo que le ocurre a una persona de manera real, de manera verdadera, cuando está ocurriendo algo. incluso es la parte derecha la que va a, digamos, a realizar ciertos movimientos como sobreyacentes, como, digamos, más conscientes para ocultar lo que realmente le ocurre a una persona. Luego, si yo cuando trato un tema delicado con alguien veo que hay una asimetría entre los rostros, me voy a ir a la parte izquierda para saber bien qué es lo que le está ocurriendo. Y fíjate que en ciertos momentos vitales de muchas personas, conviene mucho el saber realmente si se encuentran tristes o enfadados, porque no se gestiona igual una persona triste que una persona enfadada.
Qué interesante. No sé si has visto la peli Adolescencia, que habla todo el mundo de ella.
Todavía no la he visto porque no. Estoy esperando a mi mujer, si no me divorcio como la vea.
Esos acuerdos no se saltan, ¿eh?
No, vamos.
Esas cumbres...
No sé. Soy negociador, pero no tanto.
Bueno, la adolescencia son edades difíciles, no hace falta ver la peli para esto que te voy a preguntar, ¿no? Porque muchos dejan de contar muchas cosas. Uh-huh. La peli al final lo que aborda, o lo que más me interesa a mí, es que un padre se sorprende mucho de la libertad o del mundo que tiene un chaval en su cuarto, ¿no? Que es completamente distinto al que él cree que está teniendo. Y cuando son chavales dejan de contar muchas cosas, muchos de ellos. ¿Sabes? Esto de que te dices tú, oye, ¿cómo estás? Y te dices, estoy bien, y realmente no está bien. ¿Cómo sé si mi hijo adolescente necesita ayuda?
Mira, yo mi consejo antes de intentar verlo a niveles, sobre todo con el comportamiento, es que tenemos que hacer un trabajo previo muy grande de que nos tengan como una referencia de solución de problemas, no como alguien punitivo, como alguien que te va a castigar, sino solucionador de problemas. Eso es algo muy, muy importante, de verdad, ¿eh? Porque si nosotros tenemos ese rol con nuestros hijos, en el momento que tengan cualquier tipo de preocupación o lo que les surja, sí que nos van a venir a por lo menos a definirnos algún tipo de detalle para que nosotros nos demos cuenta. A lo mejor no nos lo cuentan al 100%, pero sí nos van a dar esa oportunidad. A ver, yo creo que una de las cosas importantes que yo suelo trabajar con profesores para detectar el bullying o la ideación suicida es ver esas reacciones emocionales cuando tú les sacas algún tipo de tema. Tú imagínate que conjugas todo el comportamiento no verbal de este adolescente y ves que hay cierta contención de la que hemos hablado antes. Además hay emociones reprimidas, hay microexpresiones de miedo. Entonces es muy importante saber de qué manera yo puedo provocar estímulos. Y esto sí que es importante porque cuando hablamos de análisis de la comunicación no verbal parece como que nos sentamos delante de una persona y no tenemos que hacer nada más. Y nada más lejos de la verdad. Tenemos que provocar nosotros reacciones. Yo tengo que preguntarle a mi hijo sobre alguien, sobre si se encuentra bien, sobre si tiene novia, o si tiene novio, si tiene lo que sea. Es decir, provocar yo las reacciones, es decir, mover yo el avispero para intentar observar cómo reacciona sobre lo que a mí me preocupa o yo estoy sospechando que le puede estar ocurriendo. Entonces, yo valoro mucho el ver, como tú muy bien has dicho, la parte izquierda del rostro cuando hablas de unos temas determinados para ver si hay alguna emoción de miedo, alguna emoción de tristeza. Sí. Y luego observar mucho, y sobre todo en la adolescencia, y esto es algo que me preocupa mucho porque ha subido una barbaridad desde pandemia, es que los papás y las mamás se fijen mucho en el cuerpo de los chavales, en los brazos, en las piernas, porque las autolesiones han subido una barbaridad. Y las autolesiones los adolescentes las ocultan. Y las autolesiones, además, es algo que aunque tenga como un componente muy, muy, muy negativo, realmente es algo que previene que haya un paso más.
Claro.
Entonces, muy lejos de prohibirlas, etcétera, si nosotros las vemos, lo único que tenemos que hacer es pedir ayuda, ir a terapia, evidentemente, recurrir al médico, pero nunca prohibirlo de una manera ni violenta, ni muchísimo menos, porque digamos que es una salida, es como una válvula de escape que utilizan los adolescentes, pero vamos a mirar los brazos, vamos a mirar los muslos, porque hay un porcentaje de autolesiones en la adolescencia muy alarmante.
Es que estaba pensando que muchas veces cuando tenemos miedo de que nuestro hijo se enfrente a situaciones en las que él mismo pueda decidir si eso le conviene o no le conviene, y pienso en el botellón, por ejemplo, uh-huh. o en la primera vez que les ofrecen un cigarro, sí. o que les ofrecen droga. La reacción que tienen ante una prohibición antes de enfrentarse a eso es más contraproducente que una reflexión en la que el padre le dice, oye, mira, esto está ahí, te lo van a ofrecer, esto es esto, esto... y esto, y que luego él ya descubra a través de su propio comportamiento, de su propia experiencia, qué hay en aquello, ¿no?
Sí, es fundamental hacer ese trabajo previo, ¿eh? De verdad. Ya. Y además, algunas veces como padres nos cuesta mucho, nos da vergüenza, sobre todo los que tenemos ya algunos años, pues esto, hablar de sexo con los niños o hablar de drogas o hablar de ciertos comportamientos nos da como un poco de es como un poco tabú para nosotros, pero os aseguro que es muy importante. O sea, es una, sí, es una prevención enorme lo que podemos hacer con los chavales, informarnos de manera previa, pero de todo, todo lo que se nos ocurra, de pornografía, sí, de drogas, de alcohol, de parejas, de todo. Sí. Y no llegar a ser pesados, pero sí reiterarlo mucho, porque el día que les venga se van a acordar de nosotros. Y aunque parezca que caen saco roto, no caen saco roto. Es decir,
claro,
siempre hay un componente inconsciente que lo tienen ahí y que cuando llega el momento en el que tú ya has avisado que puede llegar, pues lo valoran y está ahí.
Juanma, tú eres Ciencias del Comportamiento en Instagram. Sé, sí, que, bueno, además esto de las redes, es tu hijo se crea un canal un día y tú dices, venga, pues voy a intentarlo, sí, y el primer vídeo son 3 millones de reproducciones.
Eso, claro, es, tal cual.
Pero mucha gente a lo mejor se le puede olvidar que tú has sido negociador en situaciones críticas, uh-huh, has entrenado con el FBI, que sé que era uno de tus sueños.
Así es.
Y sé que la neurociencia es una de tus pasiones.
Sí.
¿Por qué se contagian los bostezos?
Pues la neurona es espejo. Es decir, las neuronas espejo son unas neuronas que tenemos en la parte posterior del cerebro que, entre muchas funciones, bueno, tienen la sociabilización, la empatía, el aprendizaje, pero también lo que ocurre es que nosotros, cuando observamos a una persona y observamos qué hace esa persona, nosotros activamos las mismas zonas cerebrales como si hiciéramos ese gesto. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien bosteza, directamente a nosotros se nos encienden, digamos, las mismas zonas en el cerebro, como si nosotros tuviéramos esa gana de bostezar, y por eso muchas veces llegamos a bostezar o llegamos a reírnos, incluso se nos contagia la risa e incluso se nos puede llegar a contagiar el dolor.
¿La tristeza se pega?
Sí, sí. Cuando tú empatizas de una manera emocional, pues evidentemente te embarga esa emoción que estás observando, sí, y además a través de las neuronas espejo igual.
Yo entiendo que esas neuronas espejo hace que con técnicas puedas inducir a ciertas actuaciones o ciertas respuestas en procesos de negociación, claro, muy ardos.
Claro.
Es decir, que tú puedes influir en las decisiones cotidianas de la gente, ¿no?
Sí, claro, porque como hemos dicho, ¿no?, si las neuronas espejo lo que hacen es de manera inconsciente activar zonas del cerebro, yo sé que tú tienes neuronas espejo y por tanto yo, a través de mi propio lenguaje corporal, puedo provocar que tus neuronas espejo detecten lo que a mí me dé la gana. Entonces te puedo provocar sensaciones que tú no vas a ser consciente que las estoy provocando, pero a mí me van a venir genial.
Claro. ¿Y cómo detecto si me están manipulando?
Hombre, si lo estoy haciendo bien, no lo vas a detectar.
Vale, pero pongámonos en que alguien que ha escuchado esta entrevista con papel y boli dice, ja, ya lo tengo, ya puedo manipular. Y seguramente no sea tan certero como tú en esto, que llevas tantísimos años, ¿no?, y que eres uno de los mayores expertos aquí en España. ¿Cómo detecto si alguien que no tiene mucha experiencia me está manipulando?
Bueno, yo mi consejo, que suelo decir mucho además, es cuando tú vayas a tomar una decisión, que estés a puntito de mojarte, para un poco y di, ojo, ¿estoy tomando yo la decisión porque quiero tomarla yo? ¿De verdad la estoy tomando yo o me están induciendo, o me están empujando, sí, para que yo la tome? Y hablamos además de cuando los demás utilizan tus propios prejuicios, cuando los demás utilizan los sesgos cognitivos para hacerte ver cosas. Entonces es importante parar, y yo, fíjate, es un trabajo que llevo haciendo tiempo, que es muy difícil. Cuando yo tomo una decisión sobre algo, una noticia de política, por ejemplo, muchas veces me paro antes de definir y digo, esto acaba de ocurrir de este partido político, ¿opinaría lo mismo si lo hiciera otro?
Claro.
Y te sorprenderías, como la mayor parte de las veces es que no. Entonces, eso te puede ocurrir con una persona porque te está utilizando ciertas técnicas de persuasión vinculadas, ya te digo, a la neurociencia, para que tú tomes una decisión que ella quiere que tomes, pero además tú pienses que es tuya la decisión. Y eso, como lo haga bien, es que es indetectable.
Es que es interesante lo que pasa en la política, porque a la hora de contestar a algo que haya pasado, a una reacción periodística, normalmente hay un gabinete, yo me lo imagino como un gabinete de crisis, con todos los que van a hablar al día siguiente reunidos en una sala diciendo, a ver, ¿qué decimos? Venga, vamos a ver cuáles son las mejores respuestas. ¿Cuánto de esto ves tú en los políticos hoy día en su comunicación?
Bueno, nada más que ver que en el momento que hay un problema, evidentemente todos los que son allegados al problema van a tener el mismo mensaje y de la misma manera de comunicar, exactamente la misma. Eso es porque hay un no sé si un entrenamiento, pero desde luego sí que ha habido una reunión previa para decir lo que quieren decir, ¿no? A mí lo que más me llama la atención a nivel política es la capacidad que tienen de hacer esquivas verbales. O sea, tú pregúntame lo que quieras, que yo te responderé lo que me dé la gana. me parece ya, a mí ya me cansa, sinceramente, porque es una estrategia muy típica de negociación y de resolución de problemas, de conflictos, pero ya huele algunas veces. O sea,
tú claro, no, por favor, danos un truco a los que somos entrevistadores y tenemos a un político en el estudio que, aunque le preguntes cuatro veces algo y sea una respuesta binaria, un sí o un no, te salen con, es que ayer por la tarde no sé qué vio usted, qué tal, qué cual, y cuando ya se pegan un minuto de preludio, ya te contestan otra cosa completamente distinta.
Sí, sí, no, pero es que además, aunque lo hagas cuatro veces, te lo van a hacer cuatro veces. Quiero decir, tú me puedes preguntar a mí por el color de mi coche, y yo te puedo decir, bueno, mira, el color, esa pregunta es muy buena, pero mira, más, es más importante todavía la moto que tengo, y tú vas a decir, no, pero yo le estoy preguntando por el color de su coche. Sí, sí, lo sé, pero es que es mucho más importante, y voy a hacer continuamente esas esquivas verbales, y es imparable.
Pero tragamos mucho, o sea, y no me refiero a los periodistas, me refiero al electorado.
Sí, lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de que tragamos. Es decir, mira, hay un sesgo cognitivo que es el sesgo de confirmación,
sí,
que lo que hace nuestro cerebro es que coge los datos y la información que nos interesan. Digamos que, de alguna manera, afianza lo que nosotros ya pensamos de manera previa. Y desechamos todo aquello que lo pone en contra. Entonces, no somos conscientes, realmente no somos conscientes, de que hay cosas que estamos tragando, a pesar de... Entonces, para nosotros no es nada negativo. Justificamos porque nuestro cerebro quiere que justifiquemos. Es mucho más fácil para nuestro cerebro hacerlo que pararnos y ser objetivos. Entonces, sí, en la mayor parte de las ocasiones, esto evidentemente a nivel político se sabe y se hace y se trabaja, claro.
Qué tragedia más grande.
Sí, sí, desde luego.
¿Trabajaste en la UCO cuántos años?
Pues por lo menos 15.
15 años, ¿eh? Es que te lo digo porque, mira, ya que está un poco de actualidad, la UCO es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Eso.
Y ha presentado recientemente informes que vinculan al exministro de Transporte, José Luis Ábalos, con posibles beneficios para, bueno, personales relacionados con el rescate de Ir Europa, además de señalar a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, por sus contactos con Javier Hidalgo, CEO de la compañía. Y hablo de este informe, pero podría hablar de otro informe que igual no le viene tan bien al argumento de su adversario político, que es el Partido Popular. Te lo pregunto porque entiendo que cuando la Guardia Civil emite un informe hay indicios muy serios. Entonces, ¿qué te parece que los políticos, el último han sido Ángel Víctor Torres, resta credibilidad a un informe de la UCO? Insisto, también lo han hecho políticos del PP y de otros partidos.
Bueno, pues que es una estrategia más, sembrar la duda, es una estrategia para quitarle autoritas a todo aquello que suceda, pero sea de la UCO, sea de lo que sea. Tú en el momento que generas dudas sobre algo ya, y lo pones en tela de juicio, ya no tiene la misma potencia que si es algo firme, ¿no? Como la misma palabra lo indica. Entonces, es una muy buena técnica generar duda, por lo menos intentarlo. Entonces, bueno, yo entiendo que es su manera de trabajar.
Pero, hombre, un informe de la UCO tiene que tener indicios muy serios, ¿no?
Sí, al final un informe es plasmar lo que tú has visto. Entonces, como digo yo, luego lo que tiene que emitir el juicio, o sea, lo que es la resolución tiene que ser un juzgado, ¿no? Pero los informes claro, es lo que tú ves y lo pones en papel y lo judicializas, entonces...
Oye, yo sé que dices que has conocido a lo peor del ser humano y me lo puedo imaginar porque, en fin, has estado en procesos muy duros de secuestro, de homicidios, de suicidio. ¿Cómo es eso de que cuando llevabas a tus hijos al parque lo hacías con mucha ansiedad?
Sí, pues precisamente por eso, porque cuando uno se relaciona con... o tiene que vivir cosas muy drásticas y muy malas, pues uno se obsesiona, lo ve cerca. Cuando lo ves cerca, pues parece que no, pero tu cerebro, digamos que de alguna manera cree que, no sé si que lo cree, pero desde luego sí tiene esa sensación de que puede estar mucho más cerca de lo que tú te imaginas, ¿no? Yo siempre digo que vivir en la ignorancia es un don, es una gozada, porque en el momento que tú ves ciertas cosas, pues claro, cuando, no sé, detienes a un pedófilo o resuelves un homicidio de un niño, un desaparecido, etcétera, pues mañana tienes que sacar a los niños al cole.
Claro.
Tienes que irte al parque, ¿no? Y claro, pues entonces tú te das cuenta que tus hijos cuando están correteando por allí, pues perfectamente pueden ser víctimas de aquello que acabas de ver hace unos días. Entonces te preocupas demasiado. Entonces, por lo menos mi cerebro se ponía muy en alerta y yo no estaba a gusto si no los tenía completamente localizados. Entonces, sí, fue una época complicada, la verdad.
Oye, tú que eres experto y que cada vez eres más conocido, tienes muchísimos seguidores en redes sociales y ¿no te preocupa que la gente ya sepa que puedas leer todas estas señales de las que hemos hablado a la hora de conocer a alguien nuevo?
No es que me preocupe, yo siempre digo que, por favor, cuando voy a hacer una formación o una charla o algo, digo, comed conmigo, no me dejéis solo, porque la gente se piensa que estoy analizando continuamente y no es así, ¿eh? No es así. Es verdad que hay ambientes a los que me gusta que se lo crean, pero no, no. Es decir, cognitivamente sería un proceso tan duro que es prácticamente imposible hacerlo, ¿no? Pero sí, sí, de vez en cuando lo tengo que recordar, que oye, que yo no estoy activado 100% siempre, ¿no? Y incluso una vez se me ocurrió hacer una broma en una charla diciendo, soy capaz de detectar cuántos de vosotros habéis sido infieles, y la mitad de la audiencia bajó la cabeza. Entonces, me voy a dejar estas bromas a partir de ahora.
Mejor. Oye, ¿qué tal nuestra comunicación durante la entrevista? Es verdad que no nos estamos viendo y la no verbal igual cuesta un poco analizarla, pero no sé si te has sentido cómodo.
Sí, mucho, mucho. Vamos, creo que sí. Se nota, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sí. No, yo también, ¿eh? Muchísimo. Te cuento una cosa que hacemos al final de las entrevistas. Siempre le pido a los invitados que contesten a una pregunta del invitado anterior, uh-huh. Por lo que tú tendrás que dejar una para el siguiente, pero sin saber quién viene ni vale. Absolutamente nada. La última en pasar por este estudio fue Nayara. Nayara tiene trastorno de identidad disociativa, que es lo que mucha gente conoce como personalidad múltiple. Uh-huh. Estuvo aquí hablándonos de sus 6 personalidades y te dejó esta pregunta.
¿Qué le dirías a tu yo de 10 años teniendo las experiencias que tienes ahora?
Pues no le diría nada. No le diría absolutamente nada.
¿Por qué?
Porque creo que uno tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar en su momento con su cerebro, con su sabiduría y con su experiencia de ese momento. Sí. Creo que cualquier tipo de alteración por mi parte, si yo ahora pudiera viajar al pasado, por ejemplo, nunca sabes si va a salir bien o va a salir mal.
Sí. Entonces, muy buena respuesta.
¿Para qué? Yo ahora mismo soy feliz, me va bien. Como digo, como decíamos en la Guardia Civil, no mover y no tocar. De verdad, no le diría nada.
¿Y tu pregunta al siguiente?
Mi pregunta sería, si tienes que ser sincero contigo mismo, ¿qué es lo que te hace falta para terminar de ser completamente feliz?
¿Y qué es lo que te falta a ti?
Dinero.
Entiendo. Mira, el otro día hablando con María Alonso Puig, que bueno, que sabes que es un coach experto en superación personal y tal, hablábamos del éxito, ¿no? Y me decía, llegamos a la conclusión de que el éxito es distinto en función a que tengas y que no tengas, y que el dinero, nos pongamos como nos pongamos, es indispensable por para supuesto. Tener una vida aseada, ¿no?
Sin duda, entonces, sin duda. Eso es.
Juanma García, Pincho, mayor experto en comunicación no verbal en España, te agradezco enormemente que te hayas sentado conmigo hoy, un martes santo.
Ha sido un placer enorme.
Te mando un abrazo.
Igual, hasta otro luego. Para ti. Chao, chao, adiós.
Javier Sierra, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo captas tú la mentira? ¿Te cuesta? ¿No te cuesta?
Bueno, a mí me cuesta, como yo creo que a casi todo el mundo, pero sobre todo si está bien hecha. Yeah. Pero desarrollas tu instinto y tú y yo, que nos dedicamos a entrevistar también y hablar con mucha gente, al final desarrollas ese instinto, ¿sabes? Cuando te la están dando, ¿eh? O lo intuyes.
Sí, 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 sí. Oye, ¿por qué no hablamos de desextinguir, que es un nuevo verbo en el diccionario, ¿no? Entiendo, desde hace poco tiempo.
Sí, bueno, es un verbo que hemos aprendido a través de películas como Parque Jurásico, ¿no? Desextinguir a los dinosaurios era el sueño de John Hammond en aquella película de Steven Spielberg. Pero es que ahora se está haciendo. Ya sabes, lo que decía Julio Verne, todo lo que un hombre imagine, otro será capaz de llevarlo a cabo. Y estamos ahí, en ese límite.
Hablamos con Javier Sierra enseguida. Gracias, Javier.
Hasta ahora.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las ofertas solo tres días duran eso. Solo tres días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, una caja de fresas de Huertas Españolas de un kilo por solo 4,95 euros. En tienda, web y app.
Ofertas solo tres días en frescos. Cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Así empieza.
Señalaremos el de ayer como el día más estúpido de la historia de Estados Unidos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Es una explotación para más de 30 años que generará empleo y empleo de calidad, pero también tiene, incomprensiblemente, sus detractores.
Debajo del suelo donde estoy ahora mismo puede haber, Jorge, uno de los mayores yacimientos de litio de toda Europa.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La semana pasada le pregunté a Javier Sierra su opinión sobre la ingeniería genética. Esta ingeniería que ha devuelto a la vida al lobo gigante, una especie extinta desde hace 10.000 años. Pero ahora hemos sabido que esta empresa, que ha logrado ese hito, porque es un hito, planea desextinguir otros animales desaparecidos, como el tigre de Tasmania, los mamuts. No sé si el dodo también, Javier Sierra. Buenos días.
También está en esa lista de también pretensiones de esta empresa. Bueno, es que parece una historia de película, de verdad. Tú antes mencionabas Parque Jurásico. En Parque Jurásico había una empresa que se dedicaba a esto, que se llamaba InGen. Aquí una empresa que parece clonada de la ficción, que se llama Colossal Biosciences, está trabajando justo en este tema. Asaltó a los medios de comunicación de masas en todo el mundo hace unos días con el asunto este del lobo gigante, ¿no? Porque había conseguido efectivamente 3 ejemplares de lobo gigante y lo vendieron como la primera desextinción de un animal desaparecido de verdad. Son unos lobos de gran porte, 70 kilos de lobo, o sea, imagínate, 1 metro de alto por casi 2 de largo, que han obtenido pues mezclando la genética que ellos han rescatado de dientes y de fragmentos, en fin, casi fósiles de estos animales desaparecidos hace 10.000 años, con el gran danés, ¿no? Con el perro gran danés y con otros animales que están por aquí
correteando. Pero entonces no es exactamente el mismo animal, o sea, no tiene el mismo ADN.
Exacto, nos lo venden como desextinción, pero en realidad es un animal, mira, voy a utilizar un término que es el que utilizan ellos, ¿no? Un animal editado. un animal editado claro. genéticamente, es decir, que lo que hacen es obtienen cadenas imperfectas de ADN porque evidentemente el material genético no se ha conservado durante miles de años en un perfecto estado de conservación en una nevera perfectamente acondicionada, sino que tiene muchas rupturas ese hilo del ADN, y las rupturas las rellenan con animales que son compatibles genéticamente en un porcentaje alto. Y a partir de ahí han obtenido este lobo gigante o lobo terrible. Ya te digo que hay tres ejemplares ya, en fin, coleando por ahí, que es bastante llamativo. Pero claro, el objetivo final de Colossal Biosciences, de esta empresa radicada en Texas, que es del año 2021, no es una empresa tan longeva, es poder clonar un mamut con un elefante asiático antes de 2028. Y han asegurado que lo van a conseguir, ¿no? Que necesitan una inversión grande de $1,000 millones para conseguirlo. Pero claro...
Ahora vamos a lo del mamut, sí. Javier, porque esto me plantea muchas dudas y, bueno, luego te cuento que estoy leyendo varias cosas sobre el origen de la evolución, ¿no? Uh-huh. Del ser humano, ¿no? De por qué el ser humano logró ser tan inteligente y tal, porque se parte de una premisa que es muy interesante, de decir, oye, si no hubiese caído el meteorito hace 60 millones de años, los dinosaurios habrían evolucionado a seres más inteligentes. Uh-huh. Creo que hubo incluso un científico en 1980 que propuso que un tipo de dinosaurio podría haber desarrollado piernas, caminar erguido, uh-huh. y fuese bípedo. Pero claro, el ser humano al final se hace inteligente porque en la sabana el mono cada vez tiene más espacio entre los árboles y se ve obligado a andar. Porque claro, cuando yo veo aquí que lo que pretenden es desextinguir animales para reintroducirlos en sus, dicen, hábitats originales, es que ese hábitat ya no es original, se extinguió por algo, ¿no? Porque el hábitat cambió e hizo que no pudiese sobrevivir a través de la caza y este tipo de cosas.
Bueno, mira, al frente de este proyecto está George Church, que es un genetista de la Universidad de Harvard, que es el que ha puesto en marcha todo este asunto, y le han preguntado muchas veces esto que tú me estás trasladando a mí, ¿no? Pero ¿cómo vamos a devolver a la vida un mamut lanudo que se extinguió hace unos 4.000 años cuando su hábitat natural ya no existe, ¿no? Y claro, lo que argumenta el doctor Church es que lo hacen para combatir el cambio climático. No sé en qué medida, de verdad, porque eso no lo explica. Pero es como vamos a traer de vuelta a esas especies para que generen el mismo ecosistema que había pues hace 4 o 5 mil años en algunas regiones del planeta. En este caso están hablando del norte de Siberia. Pero fíjate, es que este asunto del mamut uh-huh. daría para una...
¿Cómo de avanzado está el proyecto de desextinguir al mamut?
Pues mira, todo esto en realidad se pone en marcha de manera muy seria hace unos años, en 2007, cuando un cazador de renos de la península ártica de Yamal, en Rusia, descubre una cría de mamut lanudo que había muerto con un solo mes de vida y que estaba preservada en la tundra de una manera increíble. Es decir, que estaba, tenía, conservaba no solo todos sus órganos internos, su piel, el pelo encima del lomo del animal, sino que incluso cuando le hicieron una biopsia encontraron los restos de la leche materna en su estómago. O sea, era perfecto. Y ahí, ajá, se planteó la posibilidad de que ese animal tan bien conservado podría tener células de mamut, en fin, en buen estado de conservación, para poder practicar la ingeniería genética que se necesita para su clonación. Se extrajo material genético de este animal, se hicieron estudios sobre él y vieron que, efectivamente, como se temían los más escépticos, estaba muy fragmentado ese material. Pero esta empresa compró ese material y ha hecho un cálculo de lo que necesitan para editar esa línea genética y convertirla en una criatura viva, ¿no? Bueno, necesitan hacer 500,000 de alteraciones genéticas en esa...
Madre mía.
Claro, o sea, estamos hablando de algo, en fin, muy largo, muy costoso, muy peligroso, muy, muy arriesgado. Pero bueno, ellos insisten en que mezclado en el útero de una elefanta asiática lo conseguirán para 2028.
Pero eso no se puede controlar cómo va a vivir, cómo va a evolucionar y reaccionar ese animal a su hábitat, porque no es el mismo animal si tiene 500,000 de modificaciones genéticas.
Claro, no es el mismo. Es que no es un mamut desextinguido, es una criatura que hemos hecho ex novo, ¿no? O sea, hemos mezclado material genético antiguo, prehistórico, con material genético contemporáneo de otra especie. Así que lo que saldría o lo que sale de ahí es un híbrido. O sea, es el Indominus Rex de las películas de Parque Jurásico.
Bueno, ahora te voy a preguntar por los dinosaurios, pero antes, ¿por qué nos interesan desde hace tanto tiempo los mamuts? Entiendo que porque son muy grandes y porque son muy espectaculares, pero tiene que haber algo, ¿no?
Bueno, hay incluso algunos antropólogos que dicen que hay cierto complejo de culpa en esto, ¿no? Porque los mamuts se extinguen, como te decía, hace unos 4.000 años, los últimos que quedan vivos están en el norte de Siberia, pero no está nada claro si fue el cambio climático lo que acabó con esos elefantes o fuimos nosotros. Es decir, fue un exceso de caza de mamuts lo que terminó por extinguir a esta especie. Claro que el mamut, te puedes imaginar, en esa época, estamos hablando del final de la era glacial, era un animal estupendo porque tenía muchos kilos de carne, mucha grasa, huesos que después eran muy apreciados. Piensa que las primeras formas de arte escultórico que se conservan es sobre huesos de mamut. Hay la primera escultura humana fantástica es el hombre león de Stadel, que es un hueso de mamut tallado, mitad hombre, mitad león, que se encuentra en la frontera entre Alemania y Francia, ¿no?
Y vamos a ver cómo pregunto esto.
A ver, venga.
¿Vamos a llegar a desextinguir a un dinosaurio?
Bueno, a ver, tú ya es la tercera vez que menciono Parque Jurásico y todo ese universo. Michael Crichton ya se imaginó que a partir de la sangre encontrada en el interior de un mosquito conservado en ámbar, conseguiríamos el material genético necesario para clonarlo. Lo malo es que ahora ya sabemos que lo que se preserva en el ámbar de esos mosquitos que se han encontrado por miles, ¿no? Son solo las cáscaras de los insectos, es decir, que no se conserva la sangre de dentro. Hay solo un caso que es interesante, el de un mosquito del Eoceno de hace unos 45 millones de años que se quedó pegado en sedimentos lacustres, hace la torta de tiempo, claro, imagínate, y que al ser encontrado sí que se descubrió en su interior restos de hemoglobina, de sangre, ¿no? Tenía el abdomen lleno de sangre que había picado algún bicho. Pero no es un dinosaurio, porque hace 45 millones de años ya no había ninguno, ya se habían extinguido.
Claro.
Así que no estamos cerca todavía de ese escenario.
Pasa que, claro, yo me pregunto cómo de posible será recrear la evolución, bueno, moralmente detestable, seguro, pero, pero me refiero caminar marcha atrás en la evolución del hombre, ¿no? Para saber o para encontrar ese eslabón perdido, por ejemplo.
Bueno, esto nos abre, claro, a un universo de incógnitas tremendo, ¿no? Y de cómo estamos alterando el proceso evolutivo del planeta Tierra, no ya nuestro, del planeta en general, haciendo este tipo de intervenciones. Fíjate, por ejemplo, sabemos que los mamuts, sin ir más lejos, eran animales sociales, ¿no? Vivían en manadas. Ahora tú creas uno o dos, pero ¿y esto a dónde nos va a llevar, ¿no? Luego tenemos que garantizar que se puedan reproducir entre sí, que no haya incompatibilidad en el hecho de la reproducción de estas nuevas criaturas que hemos traído a la luz. En fin, hay muchos problemas, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay más incógnitas que soluciones y, sobre todo, no hay un sentido práctico en esto. O sea, ¿para qué nos va a servir tener un mamut más allá de llevárnoslo a Cabárceno, ¿no? con los bisontes y decir, bueno, tenemos algo, una nueva atracción? Más allá de
un nuevo
eso,
entretenimiento, ¿no?
Eso es. Más allá de eso, ¿para qué? Más allá de eso, ¿de dónde? Que esa es otra pregunta que es pertinente. ¿De dónde va a sacar beneficios Colossal Biosciences, esta empresa, de clonar mamuts, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo que pretenden? Porque, claro, para obtener beneficios habría que empezar a criar rebaños de estas especies y venderlos a todos los zoológicos del mundo. Digo yo, porque ¿qué otra función hay? ¿Cárnica, por ejemplo? ¿Volveríamos a comer carne de mamut como nuestros remotos antepasados? Es difícil de asumir eso.
Interesantes reflexiones. Feliz Martes Santo, Javier Sierra.
Igualmente, caballero, espero que nos veamos pronto.
Un abrazo.
¡Viva!
Le tengo que contar más cosas, le tengo que volver a hablar de China y de aranceles, pero no se preocupe porque no vamos a entrar en el dime, en el directo, en cuál es el arancel que le pondrá quién a quién, sino en una tendencia que se ha despertado en China que está alarmando, y con razón, a marcas europeas y estadounidenses. ¿Qué ha pasado? Que hay muchos productores chinos que fabrican productos para este tipo de empresas europeas que están diciéndole a la gente a través de redes sociales, sobre todo TikTok, ojo, que este bolso que te están vendiendo por 2.000 euros, nosotros se lo fabricamos a esta empresa por 150. La diferencia entre precios es muy significativa, por eso preocupa a las marcas, porque es que los chinos lo que están ofreciéndose es a venderlas a través de internet a raíz de esta guerra arancelaria. Le contaré eso, entre otras cosas, a lo largo de la tarde ya que entra dentro de 6 minutos, y en nuestro tramo de actualidad que remataremos hablando con Jorge Bustos. Como todos los días, tratamos un poco de actualidad. Deme un momento que vuelvo enseguida con todo eso y mucho más. Un segundo. Tell you what my woman told me today. She said, baby, I still love you. Love you in the same way. But you gotta take care of business like you supposed to do. I ain't got no other choice. I got to replace you. You better listen to me, baby.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
¡Uno, cinco, seis!
7.
En Aldi los frescos tienen el mejor precio.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
Y del mío, di.
También, Aldi.
Ahorra con los arándanos.
A solo 2,99 los 300 gramos. Un 25% menos. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.